O'Donnell Centro Óptico y Auditivo te ofrece Mediodía Cope Alicante.
Cope Alicante.
Estar informado.
Mira, a estas horas nos vamos a marchar hasta el Palacio de Congreso de Médicos, porque allí se está hablando de uno de los temas que, bueno, trágicamente es actualidad. Porque se está hablando del suicidio, que continúa siendo, por cierto, una de las principales causas de muerte no natural en nuestro país y un problema de salud pública que requiere, pues, una respuesta coordinada y especializada. Y en este contexto, como te digo, el teléfono de la Esperanza de Alicante impulsa nuevas acciones de formación dirigidas a profesionales que desde distintos ámbitos, pues, pueden desempeñar un papel clave en esa prevención. Allí en el Palacio de Congresos de Alicante, desde esta mañana, se está llevando a cabo una jornada intensiva sobre prevención e intervención en conductas suicidas, en las que están participando cerca de 200 profesionales de la salud mental, de la educación y los servicios sociales. Hablamos de ello en los próximos minutos. ¿Cómo estás? Soy Dani Rodríguez, escuchas Mediodía COPE, edición Alicante. Dentro de esas ponencias, expertos y profesionales, está el psicólogo de urgencias, de emergencias y catástrofes, es especialista y máster universitario en conductas suicidas. Él es Pedro Martín Barrajón. Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días.
Pedro, llevas años dedicado a la prevención, a la intervención también en conductas suicidas. ¿Los datos de nuestro país son alarmantes? ¿Van al alza o se estabilizan? ¿Van a la baja? ¿En qué situación nos encontramos?
Bueno, pues en España murieron 4.116 personas por suicidio. Esto es 11 muertes por suicidio al día, una muerte cada 2 horas y cuarto y aproximadamente un intento cada 7 minutos y medio. En lo que va a durar esta jornada de 8 horas, esta mañana fallecerán, o sea, durante el día de hoy fallecerán 4 personas por suicidio, al menos durante esas 8 horas que vamos a impartir esta formación en el Colegio de Médicos de Alicante. Esto no les pasa a otros, esto no es algo tan anecdótico, no es algo tan exótico y lamentablemente es un problema de salud pública que nos rodea a todos en el día a día. Si preguntáramos a los oyentes que nos están escuchando cuántos de ellos conocen a alguien que perdió la vida por este motivo o cuántos de ellos incluso han tenido pensamientos suicidas a lo largo de su vida, nos sorprenderíamos de cuántos íbamos a levantar la mano, ¿no?
¿Sigue siendo un tabú el suicidio en nuestro país o no?
Sí, por supuesto, sigue siendo un tabú y además, bueno, pues muchos familiares que perdieron a un familiar por esta causa siguen escondiendo y ocultando el motivo. Hoy no podemos decir con la misma naturalidad, por ejemplo, mi hermano falleció en un accidente de tráfico o falleció por cáncer, que falleció por suicidio, ¿no? Sigue siendo un tema tabú. No informamos como deberíamos informar, ocultamos las causas reales del fallecimiento cuando se produce una muerte por esta causa y por lo tanto se enquista ese dolor y se impide hacer un proceso saludable de duelo, ¿no?
Además, estas últimas semanas el caso de la joven de 14 años, de Sandra Peña, es verdad que ha sacudido el país, una niña aparentemente normal, futbolera, que quería ser militar y que se suicidó tras denunciar bullying y ser ignorada. Hay que estar muy pendiente, ¿falla el sistema dentro del sistema educativo en nuestro país?
A ver, cuando sucede un fallecimiento de un menor por esta causa, pues esto nos interpela como sociedad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal para que nuestros niños tomen esta decisión siendo tan jóvenes, teniendo proyectos incluso como este caso? Y buscamos causas reduccionistas. Si algo nos dice la evidencia sobre la conducta suicida a día de hoy es que nadie se suicida por una sola causa, ¿no? Y quizá el atribuirlo de manera reduccionista a ese caso supuesto de bullying, a ese motivo en concreto, pueda ser tremendamente peligroso divulgar ese tipo de información, ¿no? Ya hay manuales, guías de estilo para los medios de la Organización Mundial de la Salud con más de 25 años y de distintas comunidades autónomas. Incluso el gobierno publicó una guía de estilo para los medios de comunicación sobre cómo informar sobre esta causa y se están transgrediendo, ¿no? No existe una entidad que supervise, que fiscalice cómo se están publicando las noticias y desafortunadamente podemos caer en incurrir en hacer más daño en lugar de esa labor preventiva, esa función papageno de los medios, ¿no?
Durante la jornada que imparten en Alicante se van a abordar factores de riesgo, de protección frente al suicidio. Desde su experiencia, ¿cuáles son los más determinantes en la actualidad?
Bueno, pues lo que fortalece y lo que sabemos que previene, sin ningún lugar a dudas, son los vínculos, ¿no? Algunos expertos comentan que la prevención del suicidio se juega en las distancias cortas, ¿no? Manteniendo una vinculación con la persona, la red de soporte social, el formar parte, el sentido de pertenencia, el no sentirse solo, ¿no? En nuestros jóvenes, pues hay un alto porcentaje de jóvenes que todavía queda mucho por investigar, que experimentan soledad no deseada, ¿no? Y luego todos esos factores que, como muy bien se comenta, la influencia perniciosa de redes sociales y del uso perjudicial de las nuevas tecnologías, ¿no?
¿Qué papel juegan las redes sociales, el entorno digital? ¿Son un factor de riesgo o puede ser una herramienta de ayuda o ambas cosas?
Pues el uso perjudicial, yo pongo, hago el paralelismo con un coche. Un coche puede ser una herramienta de trabajo o un arma mortal en manos de alguien que conduce bajo los efectos del consumo de alguna sustancia, ¿no? Las redes sociales per se, y más después de la pandemia, bueno, pues han supuesto un sitio que ha generado sentimiento de pertenencia para muchas personas con determinadas inquietudes y para conectar con otros con las mismas preocupaciones o las mismas aficiones, pero también ha supuesto un nicho donde muchas personas en situación de vulnerabilidad encuentran métodos, copian y comparten su desesperanza sin ninguna tutorización y sin el asesoramiento de ningún experto, sin ningún tipo de censura, ¿no? Entonces, son la cara y cruz de la misma moneda, ¿no? Pero es evidente que corre información muy perjudicial a través de las redes, que no se está fiscalizando de la manera que se debiera y que efectivamente puede impactar en personas vulnerables que tengan ese tipo de ideación en ese momento, ¿no?
Muy bueno, y se dan cita en ese palacio de congresos, profesionales, docentes. ¿Qué señales de alerta puede detectar una persona cercana, un familiar, un docente o un amigo, por ejemplo? ¿Y cómo debería actuar ante ellas sin quizás generar más angustia?
Bueno, efectivamente hay determinadas señales, pero quiero ser muy respetuoso al hablar de determinadas claves para identificar, porque alguien que se encuentre en una situación de una pérdida reciente puede vivir este mensaje como algo dañino, ¿no? Como qué clase de madre, de padre, de hermano, de marido, de esposa soy que no me he dado cuenta, ¿no? Bueno, en primer lugar quiero decir que no han sabido ver lo que nadie les ha enseñado a ver por este tabú que gira en torno al suicidio y que en muchas ocasiones la persona que toma esta, la peor decisión de todas, hace esfuerzos por evitar que nadie le interrumpa, le sorprenda o le impida seguir adelante con lo que tenía pensado hacer, ¿no? No han sabido ver lo que en muchas ocasiones, incluso para un experto, es muy difícil de detectar, ¿no? Y además, esa idea que teníamos de que la persona que atenta contra su vida se va deteriorando progresivamente, se va poniendo más triste, se aísla más, abandona su aseo personal, su higiene, sus hábitos, ya no le motiva nada. Esa carrera presuicidal parece que no corresponde a la mayoría de los casos y en muchas ocasiones sucede en un corto espacio de tiempo, ¿no? Dicho esto, hay una señal que es incluso contraintuitiva que a los profesionales e incluso a los familiares, después de que alguien atraviese por una situación muy complicada, de estar triste, de abandonar sus aficiones, experimenta una mejoría súbita o inesperada, una calma repentina, que lejos de significar que está efectivamente mejor, puede significar que ya lo tiene decidido, ¿no? Que ya sabe cuándo, ya sabe cómo, y esto es especialmente peligroso y, como decía, contraintuitivo, porque nos invita a pensar que la persona estaba mejor, ¿no? Cuando no hay ningún motivo objetivo que obedezca a esa mejoría, ¿no? Dicho esto, bueno, pues el abandono personal, la falta de contacto con los demás, el aislamiento, el consultar mucha información a través de las redes acerca del suicidio, del más allá, o que hay después de la muerte, ¿no? Esa preocupación, esa búsqueda de información a través de las redes, ¿no? Puede ser una señal. En personas adultas, pues por ejemplo, la pérdida de estatus. Y pérdida de estatus puede generarla un montón de situaciones. Pérdida de estatus puede ser que te diagnostiquen una enfermedad grave y crónica. Pérdida de estatus puede suponer un despido, ¿no? Una ruptura sentimental. Hay muchos acontecimientos vitales muy estresantes que pueden suponer un precipitante, ¿no?
Pedro Martín Barrajón, gracias por acompañarnos este ratito, que sé que le hemos pillado ahí en un descanso en estas jornadas. Así que gracias por atendernos y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Un saludo.